Diego Forlán fue elegido el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Y aprovechando esa proyección internacional, ahora Diego es la cara visible para la promoción de la temporada turística 2011.
Being the best player in the World Cup is amazing. It makes me very happy and really proud. But it's also tiring.
Esta pieza publicitaria, que ya puede verse en grandes cadenas de televisión del mundo, fue presentada el jueves pasado en una ceremonia que tuvo lugar en el Estadio Centenario, aquí en Montevideo, y donde las autoridades lanzaron la próxima temporada.
Come and get to know the best of Uruguay.
Este aviso está en inglés y está en español. Y aparece justamente Forlán con su imagen hablándole a la cámara. Los antecedentes de Uruguay en materia turística son auspiciosos. El número de visitantes viene en franca expansión, mientras que también crece, aunque a menor ritmo, el ingreso general, medido en dólares. Pero al mismo tiempo hay una luz amarilla por el lado del encarecimiento que viene mostrando los precios de nuestro país, hablando de dólares justamente. Y a partir de esto van algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el turismo uruguayo para alcanzar esa meta de 2.600.000 visitantes que el gobierno se trazó para 2015? ¿Qué debería ocurrir para que, dejando de lado Punta del Este, creciera el turismo interno y mejorara la infraestructura? Para responder a estas y otras preguntas, entrevistamos a partir de este momento a la subsecretaria de Turismo, Lilian Quechichán. Buen día.
Buenos días, Juan Andrés y Emiliano. Un gusto.
¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar por esta pieza que acabamos de escuchar. Esto forma parte de un paquete. Ya el gobierno ha decidido este año invertir unos 7 millones de dólares en la promoción turística. ¿Dónde está puesto el énfasis?
Bueno, como tú decías, después del cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, nosotros que auditamos permanentemente la marca país y que en ese sentido hemos hecho cuestiones concretas, es decir, ya tenemos un estudio de qué manera el Estado y las empresas públicas utilizan la marca, y después hicimos un llamado internacional que en ese momento ganó Burson Masteller, la filial América de Burson Masteller, para estudiar la percepción país. Ahí lo hicimos con la Cancillería, con el Ministerio de Economía y con el INAC. Esos resultados van a estar el 8 de diciembre, presentados por Teresa Rice, que es la responsable de este trabajo. Como nosotros analizamos mucho la marca país, tenemos permanentemente y semanalmente informaciones de cómo está la marca Uruguay.
O sea que a partir de estos estudios se identificó a Diego Forlán como la figura más conveniente para esta ocasión.
No, a partir de estos estudios es que nosotros tenemos muy sistematizado el cómo funciona la marca país. Y ahí lo que percibimos es que después del cuarto puesto hubo un 3.600% más de búsqueda de Uruguay en Google, primer dato que realmente a nosotros nos impactó.
¿3.600%
más? 3.600%
más,
Emiliano, de búsqueda de Uruguay en Google. Ustedes han escuchado, como nosotros sabemos, que siempre a Uruguay le ha costado mucho posicionar la marca Uruguay. Yo incluso que estuve en la dirección de turismo de Montevideo, en ese momento a veces tenía la percepción de que era más visualizado Montevideo que Uruguay. Ha sido siempre una debilidad. Por lo tanto, ese crecimiento impresionante de búsqueda del país en Google nos dio una señal. Y lo segundo más buscado era Diego Forlán. Y fue ahí que nosotros, bueno, efectivamente visualizamos que en este momento concreto es uno de los uruguayos más conocidos en el mundo. Le hicimos la propuesta, él se mostró absolutamente abierto, te diré que le dio mucha alegría la propuesta, y es que, bueno, que ahí Yanan Rubican, que es nuestra agencia, la que lleva la cuenta del ministerio, se trasladó a Madrid, y es lo que ustedes están viendo, lo que se está viendo ahora ya por los cables, por CNN, por History Channel, por Fox, por ESPN, digamos, en esa campaña internacional que el Ministerio está haciendo, convocando a venir a descansar al Uruguay.
Pero entonces, en esta etapa en particular, ¿la campaña se va a centrar justamente en la figura de Forlán y en esa pieza, o hay algunas otras actividades que se están desplegando en estas horas?
Bueno, en la campaña gráfica, digamos, a nivel internacional, va a estar centrada en la figura de Diego. La campaña al interior del país, ustedes saben que Uruguay y nosotros, el Ministerio, siempre ha hecho una campaña vinculada hacia el interior del país con cierto humor. Hicimos en aquel momento la campaña de Un Turista Un Amigo, y en este caso vamos a hacer una con Va Canciones, es decir, son canciones vinculadas al momento en el que la gente toma la decisión de tomar las vacaciones. Y por supuesto no vamos a abandonar, que ha sido para nosotros muy provechoso, la presencia de Uruguay en las ferias internacionales. Acaba de llegar una delegación del Ministerio de Londres, vamos a estar en enero en la FITUR, que es una de las ferias más importantes de Europa, hemos estado en Berlín, por supuesto que empezamos a estar con mucha fuerza en Miami, en la feria de cruceros de Miami, y bueno, y en América Latina, hoy está llegando la gente de Gramado, estuvimos en Buenos Aires, es decir, no vamos a abandonar obviamente nuestra presencia en las ferias, que ha sido para Uruguay un posicionamiento muy interesante.
La inversión total en promoción turística este año es de 7 millones de dólares.
Las
distintas líneas de promoción que usted está comentando.
Sí, efectivamente todo lo que nosotros consideramos promoción también es lo que se puede escuchar en las radios, Ajá. lo que puede estar en la prensa gráfica, lo que está en la vía pública, la presencia en las ferias, todo eso son 7 millones y vamos a llegar a los 10 millones en este quinquenio.
A eso iba con la pregunta siguiente. ¿Es suficiente ese monto? Da la impresión de que para lo que está en juego es poco dinero, ¿no?
Bueno, siempre hay que compararlo con algo. Si lo comparamos con los 3 millones o 2 millones de dólares que cuando nosotros asumimos el gobierno tenía la promoción, yo creo que es un crecimiento imponente.
¿Y este dinero es solo dinero del Estado?
Es solo dinero del Estado. Por supuesto que el Estado sale al exterior siempre poniendo el paraguas de la marca Uruguay Natural, pagando el piso de todas las ferias, y después hay un porcentaje muy menor que los privados pagan por tener cada uno su escritorio. Pero son cifras que nosotros las hemos incluso bajado para que haya mayor presencia de los privados. Pero este dinero del que estamos hablando, Emiliano, es dinero público, efectivamente.
Claro. Todo depende del punto de comparación, porque uno dice, claro, bueno, se creció de 3 a 10, parece algo muy importante, por lo menos lo que está proyectado al final de este uh-huh. periodo. Pero claro, si se compara con los 1.397 millones que se generó por turismo el año pasado, da la impresión que es una cifra ínfima.
No, vamos avanzando, Lordoy, porque en el mundo la OMT considera que el 1% de los ingresos por divisas deberían destinarse a la promoción. Por lo tanto, nosotros estamos acercándonos a esos 13 o 14 Ajá, o 15 claro, millones, uh-huh. millones de dólares que habría que invertir, porque la OMT tiene bastante estudiado cuánto habría que destinar. Por supuesto que los que estamos en esta actividad siempre vamos a querer más para la promoción de Uruguay, justamente porque estamos convencidos que es una actividad económica de primer nivel. Pero creo que Uruguay va en un camino de recuperación interesante y alineado con lo que la OMT viene diciendo.
Usted decía el jueves también en el acto de lanzamiento de la temporada que la idea también es mejorar nuestra presencia con escritorios en el exterior del país.
Efectivamente.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno, nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de tener dentro de los consulados o dentro de las propias embajadas oficinas especialmente destinadas a atender la cuestión turística. No quiere decir que tengamos más funcionarios, sino tenemos que ver específicamente quién atiende dentro de la Cancillería ese perfil que hoy realmente necesita una atención, una información y una calidad de folletería especial. Y en ese sentido venimos trabajando con la Cancillería de una manera muy, muy positiva. Nosotros hoy tenemos una oficina en Buenos Aires, tenemos una oficina en Porto Alegre, y realmente estamos absolutamente convencidos de que necesitamos, por lo menos en España o en alguna parte de Europa, una oficina que realmente atienda estas cuestiones.
Porque uno piensa, por ejemplo, Internet, que es una oficina virtual o un escritorio virtual. ¿Cómo viene esa estrategia?
Todas las tecnologías de la información están hoy sobre la mesa. Si pensamos en esta actividad del turismo, estamos haciendo en este preciso instante, a nivel de regiones, ya se estuvo en Colonia, se hizo en Montevideo, se va a hacer en pocos días en ahora no recuerdo bien en qué otro lugar del país, pero creo que es en Rocha, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información vinculadas al turismo. Es indudable que es una actividad que está siendo impactada fuertemente en el modelo tradicional de comercialización, no solo porque Internet hoy efectivamente viene creciendo y mucha gente no sale de su casa para ni para comprar un pasaje, ni un paquete, ni para reservar un hotel, sino que efectivamente hoy los propios dueños de las empresas turísticas se ven impactados porque ya no son ellos dueños de sus marcas. ¿En qué sentido? Que hoy tenés redes a nivel de internet donde la gente puede entrar, seguramente capaz que ustedes las han utilizado, y decir, este hotel es muy malo, o este hotel es muy bueno, o aquí me atendieron bien, o aquí me atendieron mal, o aquí falta este servicio. Hoy ya la gente tiene ese poder. Por lo tanto, atender esta cuestión de las nuevas formas de comercialización, en el propio Uruguay ha habido un impacto muy grande, porque hoy tenemos grandes redes de cobranzas, por ejemplo, que se han transformado también en vendedoras de servicios turísticos, han capacitado a su gente y ya no tienen 5, 10 o 20 sucursales, sino que tienen 340 o 400 sucursales. Por lo tanto, efectivamente, todas esas cuestiones van a tener que estar contempladas en la ley de turismo, que es uno de los desafíos que tenemos en este quinquenio, ¿verdad? Una ley que es del año 74, que efectivamente fue una herramienta, hoy es una herramienta muy interesante, pero que tiene que ser renovada necesariamente, y bueno, nosotros iniciamos ya ese camino.
¿Por qué lado viene la temporada turística 2011? ¿Cómo se está preparando el gobierno en esta materia, pensando ya en el conjunto de los 5 años? De estos temas estamos conversando esta mañana en perspectiva con la subsecretaria de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Subsecretaria de Turismo, Lilian Quechichán, a propósito de las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Turismo, en los primeros 9 meses de este año, y si se compara con el mismo periodo del año anterior, hay algunos datos. Hay un crecimiento en el número de visitantes, un crecimiento de la inversión que realiza cada turista, pero por otra parte hay un descenso en la duración de la estadía que bajó efectivamente. ¿Qué análisis hacen ustedes a propósito de esta variable en particular?
Bueno, es una variable que no es solo de Uruguay ni de la región, es una variable en el mundo. Efectivamente, hoy los turistas gastan un poco más por día, pero salen menos días de sus destinos. Eso es una realidad que se está dando a nivel del turismo del mundo.
¿No es un problema del Uruguay?
No es solo un problema del Uruguay, no. Efectivamente, el turismo se vio muy impactado, ¿no?, en este último tiempo, producto de la crisis internacional. Se vieron impactados, bueno, destinos como España, que son destinos top en el mundo. Y Uruguay ha sabido capear ese temporal. Ustedes saben que la OMT, la Organización Mundial del Turismo, nos está estudiando como un caso específico, ellos le llaman el caso Uruguay, como es un destino que, a pesar de esa crisis que impactó muy fuertemente en algunos destinos, en Uruguay igual siguió creciendo tanto en ingresos de personas como en ingresos de divisas. Mm. Y si bien es una tendencia mundial, nosotros la tenemos que atender. Y es cierto que también, digamos, estos casi 2 millones de turistas que han llegado ahora, a fines de octubre había 1.950.000 que habían llegado al Uruguay, nosotros pensamos que hoy ya estamos pasando los 2 millones y que vamos a terminar el año con 2.200.000, 2.300.000 y vamos a superar los 1.300 millones de dólares que ingresaron el año pasado. Igual hay que monitorear en forma permanente los usos, las costumbres, los gastos.
Sí, que en ese sentido hay muchos datos que maneja periódicamente el Ministerio de Turismo. Por ejemplo, este de los días de estadía está arrojando para este 2010 una media de 7 días, 7,1 días, donde los paraguayos son los que más se quedan aquí en el país, en promedio 11,6.
Y los que más gastan.
Y los que más gastan también, uh-huh, si lo miramos como gasto per cápita, ¿no? Efectivamente, $1,457 por persona.
Uh-huh. Después, en cuanto a extensión de la estadía, vienen los europeos.
Exacto.
Que están con 9,6 días. Después aparecen norteamericanos y chilenos, 7,7, 7,4.
Pero en la medida en que vienen de más lejos, Emiliano, efectivamente, nadie viene al sur de América para quedarse dos días o tres días. Y es mucho más sencillo que vengan un fin de semana largo un argentino, un brasilero, incluso un chileno, que un europeo, un canadiense, un australiano, un norteamericano, un europeo mismo. Eso es una constante.
Mirando estas gráficas, estas tablas... ¿Sabe qué? Un detalle que me llamó la atención es la participación de los uruguayos en el conjunto de este movimiento turístico, ¿no?
Es muy importante.
Estamos hablando de uruguayos que vienen de afuera.
Exactamente, bueno, residentes en el exterior.
Exacto, porque si miramos los primeros 9 meses de este año, el origen que lidera en cuanto a la cantidad de turistas es Argentina, ¿no? 892.000. Después vienen los brasileños, que son, digamos, 262.000. Pero muy cerca de los brasileños, en el tercer lugar, están los uruguayos residentes en el exterior, 240.000.
Efectivamente. Eso ha sido, en estos últimos años, también ha ido creciendo. Hay que tener en cuenta, Emiliano, que en estas cifras de ingreso al país de personas no están contabilizados los uruguayos residentes en el exterior. Es decir, hay que sumárselos al 1.950.000 que han llegado hasta octubre. No están contemplados los uruguayos residentes en el exterior. Nosotros los tenemos efectivamente bien identificados, así como no están contemplados todos los que vienen, por ejemplo, a Rivera o a la zona...
Claro, la frontera es complicada
de
cuantificar.
La frontera es un dato, es algo que nosotros nos proponemos ver cómo podemos modificar, porque ahí seguramente tenemos unos 200.000 o 300.000 llegadas de ingresos de turistas más que no están contabilizadas en la medida en que no hacen migraciones y no hay forma de chequearlo.
Pero, ¿cómo decía? No entendí lo que usted decía de que no están contabilizados los uruguayos residentes en el exterior. En esta tabla, la que va de enero a septiembre, donde el total de visitantes es 1.677.000 a septiembre, ¿no? Allí figuran uruguayos 240.549.
Sí, te digo, en las cifras finales, cuando nosotros cerramos el año, cerramos con una cifra de visitantes y ponemos aparte los uruguayos residentes en el exterior, pero no hay duda que son muy importantes, no hay duda de que son promotores del Uruguay en sus lugares en donde viven.
Y no están nada mal en materia de gasto por persona, porque los argentinos están en $637 por persona, los brasileños 594 y los uruguayos en 444.
Gastan seguramente en cosas diferentes, es decir, usan menos hotelería, porque en general vienen a casas de familiares o de amigos, pero gastan mucho más en compras o en gastronomía o en rentadoras de autos o en algunas otras cuestiones.
A ese público, al de uruguayos residentes en el exterior, no es necesario dirigirse con una campaña especial. ¿Es un público que viene por sí mismo, por razones familiares, etcétera?
No, nosotros lo estamos atendiendo especialmente. Tenemos un trabajo en conjunto con la Cancillería y con el Departamento 20. Los tenemos permanentemente informados de cuáles son las ofertas turísticas, de qué se puede ofrecer en el Uruguay, justamente porque son promotores del país. Y efectivamente tenemos ahora el desafío que es el que tiene el Uruguay, y también para hacérselo llegar a esos promotores que son los uruguayos, es esta cierta revolución de la oferta que nosotros estamos planteando. Es decir, cómo incorporamos nuevos productos. Es decir, el Uruguay dejó de ser solo sol y playa, indudablemente incorporó como un destino de todo el año la región termal. Ustedes saben que es el destino desestacionalizado del Uruguay, trabajaba naturalmente a partir de turismo y hasta septiembre-octubre, ahora trabaja bien todo el año, toda la oferta de Colonia, la propia oferta de Montevideo, pero nuevas cosas, el turismo náutico, el turismo rural, el turismo de convenciones y de eventos. Eso para nosotros en este quinquenio es un desafío muy grande y ya estamos trabajando en forma concreta, por ejemplo, en el turismo náutico y fluvial, que ya tenemos hecha una consultoría, un relevamiento de todos los ríos navegables del Uruguay y algunas cuestiones concretas con hidrografía vinculadas a Villa Seriano, a una remodelación de ese muelle ahí, a un trabajo con la Intendencia de Soriano, en el sentido de pasar el viejo Hotel Olivera, ustedes lo ubican, que hoy funciona la aduana, pero es un hotel fue un hotel maravilloso, bueno, pasarlo a la intendencia para que ahí se puedan dar nuevos servicios. Pongo solo este ejemplo para decir, es necesario pensar en nuevos productos si nosotros queremos seguir trayendo cada vez más gente, ¿verdad?
Seguramente hablaremos algo de eso en los próximos minutos de esta entrevista.
Cierto, es que el Estado viene promoviendo el turismo también por otras vías, no solamente por la publicidad, por ejemplo, el tax free que está vigente desde hace algún tiempo, que de algún modo significa devolución de impuestos para los extranjeros que compran productos uruguayos, pero también está la devolución de 9 puntos porcentuales de IVA en el caso de algunos consumos si se paga con tarjeta de crédito o de débito. Pero la pregunta más bien apunta a algo más general, porque cierto es que existe preocupación a nivel local por el encarecimiento en dólares que viene registrando la economía uruguaya. ¿Ustedes cómo están viendo este fenómeno? ¿Se puede aplicar alguna otra medida puntual para favorecer el turismo por el lado de bajar los costos para el turista?
Permitime una cosa previa, porque estábamos hablando de la inversión del Estado, y hay algo importante que yo no mencioné, y es que el Estado también ha contribuido con prácticamente 1,5 millones de dólares, más de los que ponemos para la promoción, para organizar al sector turístico, es decir, todos los conglomerados y los clústeres que hoy están funcionando, el de Rocha, el de Punta del Este, en Montevideo, en Colonia, una consultoría que se hizo específica en Canelones, toda la consultoría de la región termal, eso también es dinero del Estado. Bien. Vinculado a lo que tú me estás preguntando, nosotros que, así como chequeamos la marca país, obviamente el tema de la competitividad está sobre la mesa del Ministerio en forma permanente, nosotros todavía no tenemos grandes preocupaciones producto de perder competitividad por nuestros precios.
Pero, por ejemplo, la República Argentina, que evidentemente es un país que está más barato que el Uruguay hoy día.
No, tiene una inflación bastante más alta. Algunos productos turísticos que no son comparables, por ejemplo, con Punta del Este, porque a veces también comparamos cosas que no son comparables. Comparemos cosas que son comparables. Y en ese sentido nosotros todavía no tenemos una preocupación por falta de competitividad, que no quiere decir que no trabajemos incansablemente con el sector privado tratando de que efectivamente los precios no se disparen. Ahí nosotros trabajamos con las grandes superficies, hemos tenido una buena respuesta. La hotelería siempre ha tenido una buena respuesta. Algunos años hemos tenido algunas preocupaciones con la gastronomía, pero también hemos trabajado con ellos. Es un tema que efectivamente ahí el sector privado tiene que poner al tope su responsabilidad con esta actividad, y nosotros pensamos que en ese diálogo permanente que tenemos lo podemos lograr, pero de verdad no tenemos hoy grandes preocupaciones por el tema competitividad por vinculada a los precios.
Ya continuamos en entrevista con la subsecretaria de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán. Lilian Quechichán fue edila, o edil, ¿cómo prefiere que le digan?
Edila, sin duda.
Edila, bueno. Edila en la Junta Departamental de Montevideo, fue directora de Turismo en la Intendencia de Montevideo y fue diputada. Hoy es subsecretaria de Turismo y Deporte.
Justamente la cartera, el Ministerio de Turismo, ha manejado algunas cifras y ha proyectado un crecimiento del 13% en el caso de los turistas y 28% en el caso de los dineros, si se compara el dato del año pasado, 2009, con el objetivo trazado para 2015. 2.600.000 turistas, 1.800 millones de dólares de ingreso. Un crecimiento muy importante, pero que a su vez nos coloca ante otras preguntas. Por ejemplo, esta de Mario de Rivera, que dice: ¿está preparado el resto del Uruguay fuera de Punta del Este para recibir turistas, para ampliar la oferta turística? He visto mucha carencia de hotelería y servicios de nivel, así como también incorpora el caso de la inseguridad y menciona específicamente el caso de la Ciudad Vieja. ¿Cómo está preparado el Uruguay a propósito del tema de infraestructura? ¿Puede consolidarse en nuestro país dejando de lado a Punta del Este como un país serio en materia turística?
Bueno, yo diría que hoy ya dejó solo Punta del Este. Yo te mencionaba el trabajo fantástico que se está haciendo en Colonia, la desestacionalización de la región termal, la propia presencia de Montevideo, que hoy es el principal destino turístico del Uruguay, es Montevideo, con casi 800.000 personas a lo largo del año, y con lo que te venía diciendo antes, tenemos que tener nuevos productos, y en ese sentido Uruguay viene trabajando bien, y el sector privado tiene que comprender, que tiene que capacitarse, que tiene la calidad de los servicios. Es indudable que es un tema de trabajo permanente. El ministerio lo viene haciendo con el sector privado. Tener nuevas herramientas, la cuenta satélite, como ustedes mencionaban, estudios de turismo interno que el Uruguay viene teniendo, porque para diseñar políticas, Juan Andrés y Emiliano, tenemos que tener datos exactos. Cuando nosotros llegamos al ministerio, por ejemplo, este es un buen ejemplo, no teníamos ninguna información de turismo interno. Hoy, después de varias etapas en las que venimos trabajando, tenemos en la encuesta permanente de hogares una batería de preguntas que nos permiten saber, bueno, qué hacen los uruguayos cuando salen de vacaciones, a dónde van, qué tipo de hospedaje utilizan, cuánto dinero gastan.
Y es cierto que hay muchos estudios o consultorías, por ejemplo, pienso en este financiado por el BID, que ha identificado proyectos turísticos estratégicos y menciona, por ejemplo, obras que tienen que hacerse. Menciona, por ejemplo, el caso de Cabo Polonio y la Puerta del Polonio, que consiste en un intercambiador. ¿Hay algunos otros que estén en vista ahora para su ejecución próxima?
No, para su inauguración próxima.
En este caso de Cabo Polonio sí, pero pregunto si...
Hay otros, Juan, antes sí. Porque ese también, el proyecto BID, que es un proyecto que el Ministerio de Turismo, por primera vez en la historia, el Ministerio de Turismo tiene un préstamo del BID vinculado a mejorar la competitividad de nuestros destinos. El Uruguay puso como condición el Ministerio de Turismo que efectivamente tenía que haber un estudio, la elaboración de un plan nacional de turismo, y eso lo tuvimos en los 5 años pasados. Yo siempre digo que creo que es el principal aporte que le dejamos, un trabajo que se hizo consultando a más de 800 personas de el plan de turismo hacia el 2020.
¿Qué otros proyectos hay además de este?
Pero tenía obra concreta. Y entonces en estos días está casi culminando la construcción de un centro de interpretación y de recibimiento a los turistas en el departamento de Colonia, que realmente va a ser un antes y un después de tener esa obra, que además arquitectónicamente es muy muy linda, en el puerto de Colonia, pero que nos va a permitir recibir a los turistas con mayor calidad a Colonia del Sacramento, pero al Uruguay todo. Y estamos terminando, y lo vamos a inaugurar en febrero muy probablemente, el Ventorrillo de la Buena Vista en La Valleja, como un complemento al Sol y Playa, a esas sierras, que era, bueno, además de ser un patrimonio arquitectónico que estaba en un absoluto abandono. Ustedes, me gustaría que pudiera Rosario, que tiene esa mirada siempre tan interesante sobre las cuestiones de la arquitectura, pudiera ir a visitar el Ventorrillo, cómo está quedando.
Sería bueno, sí, porque era una de las notas tristes en Villa Serrana, ¿no? Encontrarse
triste
con ese deterioro, con ese abandono en el Ventorrillo de la Buena Vista.
Usaste la palabra perfecta. Era muy triste ver una obra tan emblemática como el Ventorrillo. Bueno, realmente, si ustedes van ahora, no lo van a reconocer.
¿Y qué destino va a tener el Ventorrillo?
Bueno, ya fue concesionado, hicimos una licitación, la va a gestionar una persona de la zona que ya tiene antecedentes turísticos, que fue el que ganó la licitación, y que está poniendo, además de todo lo que siempre hay que poner, ¿verdad?, recursos, mucha alma, mucho corazón, muchas ganas de recuperar ese lugar. Venimos trabajando con la nueva intendenta, que también va a complementar esa obra con caminería. Por lo tanto, el Centro de Interpretación de Colonia es obra concreta, el Ventorrillo de la Buena Vista es obra concreta y una inversión de más de $1 millón. Y como tú decías, Juan Andrés, esas puertas del Polonio, que es un ordenamiento a un destino turístico sumamente visitado, en verano más de 1,000 personas entran por día al Polonio, pero que tenía un ingreso bastante caótico.
Sí, valdría la pena explicar en qué consiste esta obra, porque cambia totalmente la forma de entrar a Cabo Polonio, ¿no? Dota a ese punto de intercambio, desde que uno se baja, no sé, de su auto o del ómnibus en el que viene, hasta que se sube a los camiones que sí pueden pasar por las dunas, a ese punto de intercambio lo va a dotar de servicios, de comodidad, etcétera.
Efectivamente, desde el lugar en donde tú vas a poder dejar el auto, a una cafetería, a una información turística de calidad, a un trabajo que venimos haciendo con todos los transportistas, uniéndolos para que, y efectivamente ha sido una experiencia que ya se practicó el año pasado, ellos gastaron menos combustible, ingresamos más gente al Polonio, dañamos menos el ambiente del Polonio, y fue beneficioso para todos trabajar juntos los transportistas, que antes solo competían, ahora compiten y cooperan, ¿verdad?
¿Y entonces en qué consiste, en pocas palabras?
En una obra física concreta, de embellecimiento, de deck de madera, de construcción de centro de información, de ordenamiento, de embellecimiento sobre la Ruta 10 de todo lo que es el ingreso al Polonio. Si ustedes entran a la página del Ministerio pueden encontrar el diseño allí que realmente es muy muy lindo y además muy adaptado a un lugar que tiene un paisaje protegido, ¿verdad? Tampoco se podía hacer cualquier tipo de obra ahí. Pero digamos, esas cuestiones más, la de el turismo náutico y fluvial, el turismo rural y el turismo de convenciones, Uruguay ahí también ha ido, digamos, toda la vida hemos dicho que precisábamos un centro, un predio ferial y un centro de convenciones. Estamos cerca de tenerlos porque efectivamente la Intendencia de Maldonado ha puesto la tierra, digamos, allí en el Jagüel. El Poder Ejecutivo ya ha destinado 10 millones de dólares en su presupuesto para poder contribuir y está pronto prácticamente el llamado para justamente para el diseño, la construcción y la gestión de un centro de convenciones en Punta del Este, que también realmente puede ser un antes y un después en la llegada de turistas a ese lugar. Y bueno, y realmente es un producto que, como ustedes saben, los turistas que vienen por convenciones tienen un gasto muy superior al turista convencional. Y es un desafío que el Uruguay tiene.
Lo último, es una pregunta que viene desde la audiencia y que seguramente se basa en lo que usted comentaba a propósito de este centro de información y otros servicios que se está inaugurando en Colonia. Dice Mauricio, en el caso de Montevideo, ¿existen centros de información turística bien ubicados y distinguibles? Es algo básico. Los turistas vagan por la ciudad en busca de asesoramiento. Algo de esto había comentado hace un tiempo Rosario Castellanos. Uh-huh. ¿Qué tiene para contestar sobre este punto?
Bueno, en Montevideo hay un muy buen centro de información turística en el ministerio, es decir, al lado del puerto.
Claro, ese sí existe.
¿Y después? Hay en el mercado del puerto un centro de información turística también muy bueno, al lado del Museo del Carnaval, que tiene la Intendencia de Montevideo, y nosotros tenemos el compromiso de la Intendencia de poder volver, ahora que se terminó la obra de remodelación de la explanada, de volver a instalar allí el tradicional centro de información turística que estuvo en la explanada de la Intendencia. Pero también te quiero decir, Emiliano, ahí también la innovación y las nuevas tecnologías las tenemos que empezar a usar. Estamos analizando todo lo que tiene que ver con la autoinformación de la gente, tanto en los pasos de frontera, donde ahí seguimos teniendo alguna dificultad. Vamos a tener que ver cómo también esas máquinas en donde la gente busca la información las podemos distribuir tanto en Montevideo como en los pasos de frontera, porque creo que ahí sí seguimos teniendo ciertas carencias que hay que solucionar.
Nos quedan otros temas, tal vez más estructurales para comentar, para compartir en otro momento, por ejemplo, la política y los planes sobre turismo náutico, turismo termal, la recuperación de la zona del Real de San Carlos, seguramente sí. Va a requerir más minutos para poder profundizar en estos proyectos.
Sí, lo dejamos para una próxima entrevista dentro de algunas semanas, porque obviamente necesitamos más tiempo, ¿no?
Con mucho gusto, porque hay también todo un aspecto que era un compromiso programático nuestro del turismo social que tenemos mucho para decir.
Y además tengo una cantidad de preguntas de los oyentes. Si se las mando por escrito, ¿usted las contesta?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno, hacemos eso como hemos hecho en otros reportajes entonces.
Con mucho gusto.
Y publicamos luego las respuestas en espectador.com.
Muy bien.